entrevista del día.
El Instituto Nacional Electoral invalidó la reforma a los estatutos del PRI impulsada por Alejandro Moreno Cárdenas Alito para extender su mandato al frente del partido hasta pasadas las elecciones presidenciales y legislativas de 2024. Con la decisión del Consejo General del INE de este lunes, Alito Moreno deberá abandonar la dirigencia el 18 de agosto próximo y el partido tricolor tendrá que convocar a un proceso interno para elegir a un nuevo presidente. El líder priista puede impugnar la resolución del INE ante el Tribunal Electoral Federal, que tendrá la última palabra y determinará si las reformas estatutarias impulsadas por Alito son válidas o no. Por eso yo le agradezco en la línea telefónica para los micrófonos de En Contacto a la consejera electoral del INE, Beatriz Claudia Zavala Pérez. ¿Cómo le va, consejera? Buenas tardes.
Hola, Claudia, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien, con el gusto de saludar a toda la audiencia.
Esta importante votación con 6 votos a favor y 5 en contra, donde usted participó, consejera, para que Alejandro Moreno, presidente del PRI, no prolongue su mandato en el partido hasta después de las elecciones, tendrá que irse en agosto de este año, quiere impugnar la decisión. ¿Cuál es su opinión al respecto, consejera?
A ver, los medios de impugnación son un derecho y cualquier acto o resolución que emite el INE, el Consejo General del INE, puede ser impugnado y es un derecho. Pero sí quisiera precisar una cuestión.
Sí.
Es cómo revisamos nosotros las reformas estatutarias. La ley nos concede como Consejo General el deber de revisar que las modificaciones a los documentos básicos, entre ellos los estatutos de los partidos políticos, se hagan conforme a la Constitución y a la ley. ¿Esto qué quiere decir? Que el INE verifica pues que se sigan ciertos parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros que nosotros revisamos? En 2 vertientes, Claudia. Primero vemos que se cumpla con el procedimiento establecido en los estatutos de los partidos para poder llevar a cabo las modificaciones. Y esto tiene que ver con los órganos del partido que están facultados para llevar a cabo las reformas a los estatutos o a cualquiera de los documentos básicos. Ese es el primer análisis que hacemos, que sí, es un análisis de cumplir con el procedimiento que el mismo partido se dio. Si cumple con esto, pasamos a un siguiente análisis, que es que se reformó y si cumple con los parámetros constitucionales y legales. En el caso del PRI, el análisis se quedó en la primera etapa, Claudia, y esto es importante que la ciudadanía lo conozca. Lo que analizó el Consejo y sobre lo cual determinó la imposibilidad de pronunciarse sobre la procedencia constitucional y legal es el procedimiento.
Sí.
¿Por qué? Porque se hizo un análisis de qué órgano del PRI hizo la reforma a los estatutos, que fueron varios artículos los que se reformaron.
Uh-huh.
Y el análisis que hicimos es que los propios estatutos del partido autorizan a 2 órganos fundamentales para poder llevar a cabo estas reformas. Uno, que es su Asamblea Nacional. Este órgano es el órgano de decisión supremo en el Partido Revolucionario Institucional, porque es una integración mucho mayor. Y en los estatutos está también previsto el Consejo Político Nacional. Este es un órgano subordinado a la Asamblea, que tiene facultades, pero el mismo estatuto en el artículo 16 señala que la posibilidad de hacer las modificaciones debe haber una hipótesis de caso debidamente justificado. Y esto fue lo que se analizó en el Consejo General. Mm-hmm. Si las razones que daba el Partido Revolucionario Institucional para convocar al Consejo Político Nacional eran razones que justificaban el caso de excepción para que fuera el Consejo Político Nacional y no la Asamblea Máxima, el órgano supremo de decisión en el PRI, si era caían esta hipótesis. Y una mayoría de consejeras y consejeros determinamos que no se daba el caso debidamente justificado, porque lo que dio como razón el Partido Revolucionario Institucional para que se convocara al Consejo Político era, por un lado, armonizar los estatutos con el marco jurídico electoral, y la otra razón fue el fortalecimiento de la organización del partido. La armonización al marco jurídico electoral, pues todavía no era una armonización vigente, porque la ley que el partido nos dijo con la que lo iban a armonizar sigue sin publicarse. Uh-huh. Y eso fue motivo de análisis y de discusión también en el propio seno del Consejo. Y la otra parte, pues el fortalecimiento de la organización del partido, pues tendría que ser un tema que le corresponde a la Asamblea. En términos generales, Claudia, esto es lo que puedo describir de lo que fue motivo de decisión del Consejo General.
Entonces, consejera, lo que ustedes determinan para no dejarlo hasta después de las elecciones es por lo que acaba de comentar, pero ¿sí tiene él la posibilidad de hacerlo tal como impugnación?
Es que impugnar, sí, pueden impugnar. Los partidos políticos están autorizados, y así está nuestro sistema constitucional, sí, para poder impugnar todos los actos del Consejo General. Es el sistema, el Estado de Derecho, y afortunadamente en México existen tribunales que, ante diferencias tanto de la autoridad que decide como de una de las partes, en este caso el PRI, cuando no se está de acuerdo con las razones que se expresan, pues van a los tribunales para que sean ellos los que valoren, a la luz del derecho, el acto que emitió el Consejo General.
¿Cuál sería el procedimiento entonces a seguir también por parte de ustedes como consejeros del INE?
Pues nosotros ya emitimos este acto de autoridad, que fue en la sesión del 27. Sí. Este acto se notifica, queda notificado el partido político, porque es parte del Consejo General. Sí. En este acuerdo lo que declaramos fue la imposibilidad de pronunciarnos sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones de fondo que se hicieron a los estatutos, porque no se había cumplido con las reglas establecidas en el propio estatuto para hacer las modificaciones. Así que el partido tiene 4 días para uh-huh. poder impugnar este acto, y a partir de ahí pues ya está en la cancha del Tribunal Electoral.
Consejera Beatriz Claudia Zavala Pérez, hoy debe estarse publicando ya el plan B de las leyes secundarias de la reforma electoral. ¿Cómo vio usted el movimiento de la marcha del domingo pasado? ¿Se pretende destazar al INE? ¿Qué es lo que tiene que hacer la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
Mire, pues nosotros como Consejo General presentamos un informe de los riesgos que se asumen con la reforma que próximamente pues será publicada. Advertimos los riesgos en cuanto a la organización, en cuanto a instrumentos electorales, en cuanto a facultades de la autoridad electoral, cómo quedaría. Y esa parte es un insumo que también estuvimos haciendo públicos para que se viera el punto de vista técnico de la autoridad de cuáles son los riesgos, que son riesgos bien importantes en la calidad de nuestro sistema electoral. Son varias cosas que hicimos del conocimiento, y bueno, una vez que la reforma sea publicada, por haber concluido el proceso legislativo, sí, me parece, nuevamente regreso, el Instituto Nacional Electoral pues presentará la controversia constitucional, que es el medio de impugnación que nos es concedido a través de la Constitución y de las diferentes leyes, para que el INE pueda ir a plantear las violaciones, vulneraciones que estima se están presentando con esta nueva reforma. Violaciones a la autonomía, a la independencia del INE, al modelo establecido en la ley. Por ejemplo, en la Constitución sí se señala que debe de haber un servicio de profesionalizado, de carrera, y esta reforma pues está eliminando una parte de este servicio profesionalizado para hacer elecciones de manera imparcial, independiente, autónomas. Entonces, bien, estos planteamientos los vamos a formular como institución a la Suprema Corte de Justicia, y ahí quedará. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo tribunal de nuestro país, sí, y será ella quien analice a la luz de los planteamientos que lo hacemos, los valores, los principios y las reglas constitucionales, qué procede y qué no procede. Si hay vicios de inconstitucionalidad, ese ya es una parte que le corresponde a nuestro máximo tribunal. Y nuevamente, volvemos a lo mismo. En este caso es un órgano autónomo, el INE, y el poder legislativo que concibe un modelo en el que pues estamos diciendo que hay diferencias, sí, y para eso están los tribunales, y apostémosles a que en el Estado de Derecho pues los tribunales son los que deciden el derecho, así que estará en manos de la Corte con los insumos que se han dado. Y yo creo, Claudia, que esto es algo muy importante, porque aunque ya está aprobado, hubo un espacio en que la academia también hizo análisis, uh-huh, o sea, no solo en la institución, sino un gran número de académicos, ciudadanos que publican en los medios de comunicación sus artículos, han dado también sus análisis, y sí, creo que este es de los elementos que se tomarán en cuenta, además, por supuesto, de la técnica jurídica que existe para ver y analizar la constitucionalidad de este nuevo modelo que ha sido aprobado por el legislativo.
Consejera, yo le agradezco mucho estos minutos de entrevista para el auditorio de En Contacto, segunda emisión, y pues estaremos al pendiente de lo que acontece al respecto de esto que nos ha comentado el día de hoy.
La agradecida soy yo, Claudia, siempre en estos espacios de comunicación con ustedes, con la ciudadanía, para nosotros son muy relevantes. Muchísimas gracias y que tengan todas y todos muy buenas tardes.
Igualmente, muy buenas tardes, consejera. Gracias por tomarnos la llamada. La consejera del INE, consejera electoral, Beatriz Claudia Zavala Pérez, en los micrófonos de En Contacto.